Muy buenos días, son las 6:37 minutos, es lunes ya, 16 de octubre de este 2023. Mientras tanto, estamos con ustedes, Frank Olivares, por Los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Carlos Almanzar y el doctor Ricardo Pérez Pandelo. Está haciendo su entrada triunfal en este momento don Andrés Irujo, y tenemos a Emil de Guarí, y hoy es lunes de Marketing y Negocios con Irving Vargas. Por aquí quedamos entonces Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Arranca una semana.
Arranca, sí.
¿Viste el eclipse?
No lo vi.
No. Bueno, el que lo pudo ver con... Recordé tiempos atrás con los lentes estos que... Lo vendía en todas partes siempre que venía un eclipse antes.
Ah, sí, son como las placas de...
Yo ni sé de qué son.
Y que se usan también como para ver en 3D o algo
así. Ajá, porque advirtieron. No lo vean con una placa de esa de rayos X, o no lo vean con lentes, porque... le haría daño.
Gafas de sol.
Ni con gafas de sol, sí. Pero a mí me sorprende eso porque al final es el sol. No es el mismo sol.
Claro.
No entiendo por qué no puede ver.
Lo que pasa es que tú pasas más tiempo mirando al ver el acontecimiento.
Puede ser.
Eso es, por ahí es la cosa, porque tú miras el sol 5 minutos y te lo puede freír los ojos, cualquier cosa.
Pero fue bastante como de nostalgia ver a mis sobrinitos viendo el eclipse con sus lentes. Qué así chévere. Que el que lo pudo ver, ojalá lo haya disfrutado.
Un eclipse solar.
Eclipse solar, sí, porque es la luna que tapa el sol.
Exacto.
Bueno, entonces, nosotros aquí contentos, comenzamos la semana, buen día.
Con eclipse y con sin eclipse. Ahora me lo recordaron. Yo estuve muy pendiente el viernes.
¿No lo vio?
No, qué va.
Yo ni lo sabía.
Bueno, algo más. Otras preocupaciones eclipsaron.
A mí no me preocupaba nada más.
Buenos días, Carlotti, Frank, señor Benítez. Buenos días a los que ganaron las encuestas y las convenciones. Y a todo el público.
A los que perdieron, no.
Bueno, también buenos días, y cójanlo con calma, con su avena. Eso también me da nostalgia decirlo, una expresión de hace como 20 años que estaba de moda. Cójanlo con su avena, tranquilidad, el que perdió, perdió, y como decía Einstein, el que ganó, ganó.
Tenía Einstein que decirlo.
Sí. Bueno, como decía un cantante de salsa, ¿cómo es? Adalberto Santiago era. Ya lo dijo quien lo dijo. Eso mismo. Bien, pues nada. Continuamos en este país, continuamos con un otoño caluroso en sus inicios y esperando el pronóstico de Jean Suriel.
Vamos a ver, porque ya se acabaron los 15 días.
Es hoy.
Nombramos secretario de seguimiento de eso al amigo Frank Olivares.
Mañana les contaré.
que es encuestólogo y sabe mucho de...
¿Cómo le llaman?
De calor.
De estadística.
Hay un 15% de que sí o que no. O sea que...
Sí. Aunque lo más probable es que...
No te ponga adelante, por Jim.
Cuando las cosas están entre que sí y que no, lo más probable es que... ¿Quién sabe? Sí, como decía la Patti. Bueno, pues... Perdón. Continuamos también con un poco de... ¿Verdad?
Pero es para siempre.
De síntomas de... De la gripe. Vamos a esperar que este otoño, que algunos están pronosticando que sea cuando comience, sobre todo en el norte, que va a ser más frío, incluso que probablemente rompa récord en términos de temperaturas bajas para un otoño, desde que se llevan registros. Bueno.
Yo estoy un poco preocupada con ese asunto de donde hace frío. Muy preocupada.
Recuérdate que en Madrid hubo hace unos años que hasta heló.
Eso fue en el... hace dos años, en el cuando pasó a 2021, enero, o enero de 2022, que cayó tanta nieve, y entonces ellos no sabían qué hacer.
Incluso antes.
En el
aeropuerto. Porque una hija política estaba por allá en esos días, óyeme, y estaba en una pensión, en una...
Un Airbnb.
Sin calefacción, óyeme. Y se metió esa temporada récord en pleno Madrid. Y ya ustedes saben.
Pero fue en el 2021. Fue el 2021, sí.
Pero creo antes. Creo que antes.
Yo sé que esa fue la nevada más grande en los últimos 50 años de lo que se tenía registrado. Que había gente haciendo snowboarding en la calle y todo eso.
Sí, sí.
Nadie sabía qué hacer, nadie sabía por dónde era la cosa. Y recuerdo que mi hermano, que había vivido en Chicago, le dice a los demás de la congregación, llamen una pala mecánica inmediatamente para despejar la entrada, porque cuando eso se ponga duro, hasta ahí llegamos.
Bueno.
Y por suerte
se van a llenar las emergencias.
Por suerte se encontraron la parte, palearon ellos muchísimo también. Pero entonces, en el aeropuerto no sabían qué hacer porque nunca le había pasado. Y en la ciudad menos. Entonces ellos estaban apostando a que eso iba a...
Se iba a derretir.
Y lo que hizo fue solidificarse.
Y aumentar la capa, lo mejor.
Ya tú te imaginas cómo es la cosa.
Sí. Bueno, pues aún con esos pronósticos, vamos a ver si por lo menos entonces por estos lares donde se combinan a veces el calor y la humedad del trópico con el frío y la humedad que viene del norte y que los ramalazos llegan por acá. No se quedan en Miami, en las Bahamas, por ahí, esa zona, ¿no? También bajan para, por lo menos para la parte más norte del Caribe, Cuba, la isla Hispaniola, o Santo Domingo, o Saint Domingue, Puerto Rico, y eso, le llegan tanto las corrientes frías que bajan por todo el este de los Estados Unidos, llegan por acá, llegan. Vamos a esperar que sí. Pero que eso no se combine entonces con el incremento de, ¿verdad?, de cuestiones, afecciones pulmonares por acá. Si bien por aquí no tenemos fiebre del heno, pero si tenemos... Bueno, dicen que los mosquitos le tienen miedo al frío. No, normalmente
hacen,
cuando hay mucho frío...
Dicen, no, me voy a congelar.
Normalmente sí, hay como se sienten menos los mosquitos, sí, cuando hay temperaturas muy frías.
El criadero se pone muy frío.
Sí, entonces eso nos puede ayudar, pero como tenemos tantas endemias por acá ligadas a cuestiones, afecciones respiratorias, a virus y demás, vamos a esperar que... Entonces el regalo de temperaturas bajas, agradables, no se vaya a nivelar de manera maligna con mayores afecciones de tipo respiratorio, pulmonares. Bueno, sigue el tema de Haití, las reacciones en relación a todo el conflicto que se está dando, sobre todo en la frontera. La actitud del, entre comillas, gobierno haitiano, lo que queda de él o lo que representa algo de él, las actitudes de grupos independientes y de grupos también y de las pandillas que tienen su agenda, tienen sus prioridades y no coinciden ni con lo que se supone que es el gobierno haitiano, ni tampoco con la buena vecindad y las buenas relaciones en todos los órdenes que ha de mantenerse con un país vecino. Parece que ahí, cuando se trata de pequeños intereses a veces que se quieren imponer, sobre todo me refiero, claro, a Haití, como que no se toma en cuenta ese refrán, Parece quizás porque es de origen hispánico, algo así, ¿verdad? Que entonces los haitianos no quieren aceptar la lógica de el dicho que dice, según dice, que tu principal familia o tu familia más cercano es el vecino. O el vecino es tu familia más cercana. Es decir, que no hay que, lo que hay que tratar de llevarse bien siempre
eso,
con
eso
el vecino.
Te iba a decir que es bueno llevarse bien con el vecino.
No buscar conflictos, por pequeños que puedan parecer, porque además las pequeñas cosas mal hechas se van acumulando y normalmente se olvidan mucho más difícil que las cosas buenas.
Yeah.
Entonces, vamos a ver si sigue mejorando. Ya con la apertura que hizo el gobierno, parcial, es decir, establecer corredores en vez de abrir totalmente la frontera, cosa que muchos comerciantes, por cierto, están reclamando, porque, dicho sea de paso, es bueno que en el gobierno oigan también no solamente las opiniones de los que están de acuerdo, que sí, hay que abrir, no podemos, tenemos un comercio que es dependiente de lado y lado, los haitianos porque necesitan los productos que se producen de este lado, valga la repetición, pero nosotros también porque tenemos una buena cantidad, una proporción importante de productores agropecuarios y de otro tipo de mercancías y de otros productos, materiales de construcción, por ejemplo, que tenemos ya un nicho, tenemos un mercado. Y mucha gente piensa que si no vende en ese mercado, está perdiendo. Y claro que está perdiendo, porque la dinámica que se ha creado es de que en Haití se colocan una cantidad tal de todos esos productos. Si no se colocan, entonces, de buenas a primeras, no hay dónde más colocarlo. ¿Qué es lo que manda? O venderlo a precio de vaca muerta o de huevo por podrirse, perdonen la expresión tan temprano, la imagen, o sencillamente regalarlo, botarlo. Es decir, se está perdiendo como quiera que sea. Y por eso hay una dependencia de nuestros productores y comerciantes también del mercado haitiano, porque la cantidad que sea, ¿cuánto es, Frank?
1.400 millones de dólares.
1.400, oiga, al año. Dinero.
Al año, sí.
Sí, pero 1.400 millones de dólares son 1.400 millones de dólares que están en el presupuesto de aquí. Están, el gobierno está contando con que de ahí van a derivar no sé cuántos millones de dólares en impuestos. Por exportación, por lo que sea. Entonces el gobierno está contando con parte de ese dinero también a través de los impuestos. Si no ingresan, también es un problema para el gobierno. Y el presupuesto y las ejecutorias que quiere hacer. Pero directamente a una población que no depende del gobierno para vivir, para producir, sino que al contrario, es un sector que está aportando a la riqueza del país, a la economía del país. Bueno, la economía del tiempo dice que me pasé con 14, 15, 16 segundos. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.